Estás escuchando SBS en español.
Hispanoamérica.
Y seguimos en hora 13 cuando son la 1 y 39 minutos de la tarde. Han pasado más de 9 meses desde que comenzaron las protestas en Nicaragua por la reforma a la seguridad social. Transparencia Internacional publicó esta semana un informe sobre la percepción de la corrupción. Nicaragua ocupó el segundo lugar como el país más corrupto de Latinoamérica, solo superado por Venezuela, país que también vive un conflicto político y social. Nuestro compañero Claudio Vázquez visitó Nicaragua el año pasado para reportear la crisis que vive el país centroamericano. Este es su informe.
Gracias, Noelia. Y tal como decías, tuve la oportunidad de reportear la crisis en Nicaragua el año pasado. Pero recordemos cómo inició esta crisis, porque las protestas comenzaron en Nicaragua el 19 de abril del 2018, luego de que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, anunciaran una polémica reforma al sistema de la seguridad social. La población de Nicaragua mostró su descontento con la reforma realizando masivas protestas en las calles. Las quejas de la gente nicaragüense no eran solamente contra el cambio en la seguridad social, reforma que afectaba principalmente a los ancianos del país, sino también por la supuesta corrupción y el nepotismo en el gobierno. Tal como citabas, un reciente informe de Transparencia Internacional ha revelado que Nicaragua es el segundo país más corrupto de Latinoamérica. Las manifestaciones exigían entonces mejores condiciones de vida en un país en el que un tercio de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. El conflicto social y político continúa aún en Nicaragua, aunque las protestas se han acallado por temor a más represión y por leyes draconianas que ha promulgado el gobierno contra cualquiera que se manifieste. Hasta ahora no existe un número exacto sobre los muertos en las protestas, pero organizaciones internacionales y nicaragüenses de derechos humanos calculan que son más de 350 las víctimas fatales desde el inicio de este conflicto. Recordemos que Nicaragua tiene una población de 6.350.000 personas aproximadamente. Como decía, la reforma al Seguro Social decretada por el gobierno el día 18 de abril del 2018 se anunciaba un aumento de 0.75% en las contribuciones de los empleados y una reducción de un 5% en las pensiones de los ancianos. Esto acabó con la paciencia de muchos nicaragüenses. Y fueron principalmente los jóvenes quienes conformaron el corazón de estas protestas en diferentes ciudades del país. Las primeras marchas fueron pacíficas. La respuesta del gobierno, sin embargo, fue aplicar mano dura. La Policía Nacional y sus cuerpos antidisturbios actuaron contra los manifestantes, pero esto no hizo otra cosa que incrementar la violencia entre ambas partes. Posteriormente, los paramilitares, supuestamente leales al gobierno de Ortega, y también las juventudes sandinistas, se sumaron a las batallas contra los opositores. El estudiante Richard Pavón fue una de las primeras víctimas de la violencia. Su madre, Maricruz Bermúdez, nos explica a SBS lo que sucedió con su hijo.
Mira, mi hijo fue un estudiante, él tenía pues 17 años. Él estuvo, dicen, apoyando pues la marcha cuando se dio aquí en el IS. De ahí dicen que él dijo, vamos a ir a ver qué estaba pasando ahí en Alcaldía. Estaba un carro que lo habían incendiado. Y lo que nosotros sabemos, pues, y estamos conscientes de que fue un CPF, directamente un CPF de la alcaldía de Tiquitapa, quien lo asesinó. Porque él fue fallecido el 19 de abril. Nosotros pensábamos que fue el primer, pues, asesinado.
El 22 de abril, el presidente Daniel Ortega revocó la polémica reforma a la seguridad social, pero el país ya lloraba 7 muertos, 2 policías, 1 periodista, 3 estudiantes y 1 trabajador. El fracaso del diálogo nacional en mayo, una instancia en la que se reunieron los representantes de diferentes estamentos del país, es decir, el gobierno, estudiantes, campesinos, iglesia católica y empresarios, volvió a activar las protestas en el país y con eso también la represión. Reporteando en Nicaragua, dimos con un caso bastante interesante. Ezequiel Leiva, de 26 años, se unió a las protestas desde la UPOLI, una de las universidades más importantes de Nicaragua. Ahí él fue herido el 28 de mayo por un francotirador, supuestamente de la policía o paramilitar. Y Gamaliel Leiva, su padre, nos relata este momento que sucedió con su hijo.
Este joven, ¿verdad?, que estaba en la lucha, ¿verdad?, la lucha se acerciaron cuando el gobierno de Nicaragua sacó un comunicado sobre el asunto del seguro social, ¿verdad? Entonces ahí se levantaron los jóvenes, entre ellos pues también mi hijo, ¿verdad? El 18 de abril y el día 28 de mayo amanecieron, ¿verdad?, la huelga, la lucha amaneció dura, tremenda, ¿verdad? Y ese día pues recibió un impacto de bala por un francotirador y eso fue la causa por la cual él murió, ¿verdad?
Ezequiel Leyva fue ingresado en un hospital el 31 de mayo, recordemos esta fecha, 31 de mayo, debido a la gravedad de sus heridas. Estuvo en coma y en estado grave hasta el 17 de septiembre del 2018, cuando murió como consecuencia del disparo que le destrozó el abdomen. A pesar de este hecho, es decir, de que Leyva estaba en coma, la Policía Nacional de Nicaragua lo acusó de asesinar a un ciudadano estadounidense el día 2 de junio. El nombre de la víctima era Sixto Henry Vera. La policía entregó el siguiente comunicado público.
Los resultados de investigación relacionados a un hecho lamentable de asesinato por manos de delincuentes en contra de Sixto Henry Vera. Hecho ocurrido el día sábado 2 de junio, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Los autores de este reprochable y horrendo crimen, Néstor Molina Tiffer y Ezequiel Leyva, ambos jefes de pandillas delincuenciales que operan en las inmediaciones de la UPOLI.
El padre de Ezequiel Gamaliel, indignado con la acusación criminal contra su hijo, acudió a diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos el CENID, para intentar limpiar el nombre de Ezequiel. Su mayor prueba es un documento de salud integral, un centro hospitalario en donde estaba ingresado justamente Ezequiel, en donde se asegura que él estaba en coma en ese centro hospitalario en el momento del asesinato de Henry Vera. Escuchemos nuevamente al padre de Ezequiel Leyva.
¿Usted me podría decir que cómo pueda participar una persona que está hospitalizada, está en coma, en un hospital, ¿verdad?, pueda participar en un hecho delictivo o en un crimen, ¿verdad?, porque ahí lo involucra en un crimen, que este crimen es, ¿verdad?, acusado por asesinar, ¿verdad?, a un norteamericano, Sixto Vera, ¿verdad?, pero realmente eso es absurdo, ¿verdad?
Los familiares del otro hombre implicado en el crimen, Néstor Molina Tiffer, también niegan la participación en el asesinato de Henry Vera. Ellos acusan a la policía y al gobierno de conspirar para culpar a estos jóvenes. Escuchemos a Rosa Tiffer, la madre de Néstor.
A él lo acusan del asesinato del americano, cosa que es falsa. Yo tengo testigo también que mi hijo no estaba en ese acto de ahí. ¿Ves? Entonces a él lo incriminan y le ponen un rosario de crímenes. Todas las porquerías que hace Daniel Ortega se las está echando a los líderes de estudiantiles. Todos los asesinatos, y mi hijo no es asesino. Sale el muchacho que tenía como 3 o 4 días atrás, baleado por los mismos sandinistas, y estaba entre la vida y la muerte, conectado. Entonces dije, ¿y esto? Ellos no saben ni cómo mentir, es la verdad. Sí, allí ya se miró que es una mentira, ahí se les empieza a caer la máscara al gobierno de que no hallaban a quien ensuciar.
Luego de que la policía iniciara la búsqueda y captura de Néstor Molina Tiffer, él se mantuvo refugiado en una casa de seguridad y luego se fue a las montañas, en Chontales, donde se unió a la lucha campesina. En ese tiempo, Néstor Molina estaba custodiando una barricada en el sector de Chontales y supuestamente fue emboscado por las Juventudes Sandinistas, su antigua agrupación política en la que militaba desde joven. Esta antigua guerrilla sandinista también es parte de las luchas, digamos, contra los opositores. Néstor Molina Tiffer recibió 4 balazos que acabaron con su vida. Los forenses encontraron alojados en su cuerpo balas de una AK-47, lo que prueba que se habrían utilizado armas de guerra para repeler las manifestaciones. El gobierno, sin embargo, niega la represión contra los opositores. Ellos acusan, en cambio, a sus oponentes políticos de organizar un intento de golpe de Estado y de ser ellos quienes conforman los cuerpos paramilitares acusados de cometer los peores crímenes en Nicaragua. A los micrófonos de Euronews, el presidente Ortega confirma esta información.
Lo que sí está claro, de forma pública, cómo grupos paramilitares organizados por los golpistas, por la derecha, han asesinado en los tranques, incluso han filmado los asesinatos, han torturado primero a jóvenes o a ciudadanos, los han torturado por ser sandinistas simplemente, los torturan y luego los asesinan y después les pegan fuego y bailan alrededor de ellos. Es una cosa totalmente de terrorismo. Y Amnistía Internacional no dice una palabra sobre eso.
Ortega dice también que sus adversarios que desean derrocarlo están siendo financiados por Estados Unidos.
Están todas las cuentas, ¿sabes?, que los organismos de Estados Unidos a través de USAID y otros organismos norteamericanos, bueno, envían a todo esto, a toda esta gente, incluso dicho por ellos públicamente, ya anunciados por ellos, las cantidades de millones que asignan a Nicaragua para la democracia, dicen ellos. Pero son fondos que luego se desvían, ¿para qué? Para desestabilizar el país, provocar la violencia y estimular acciones armadas, como la de estas bandas que han estado cometiendo crímenes desde el año 2007 que nosotros retomamos el gobierno.
Como decía anteriormente, al día de hoy la suma de muertos por violencia y represión según las organizaciones de derechos humanos sería entre 300 y 450 muertos. Sin embargo, el gobierno dice que son únicamente 197, de las cuales 22 son policías. En estos momentos las protestas se han acallado porque justamente el gobierno ha endurecido las leyes contra cualquiera que proteste o informe de las protestas. La libertad de prensa es casi inexistente. Y tal como decíamos al inicio, ya han pasado más de 9 meses desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega Rosario Murillo, pero la crisis social y política aún se mantiene en Nicaragua.
Claudio, un placer poder escucharte. Gracias por toda la información que nos traes.
No, gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.